Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Siguiendo con el tema de la Eucaristía, estimado Jorge, dijimos que íbamos a hacer ahora un poco la apologética de la presencia real, porque hablamos de la Eucaristía como cena pascual, como sacrificio expiatorio y también como banquete de boda. Vamos a hacer un poco de apologética de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En Israel, si ustedes leen el Levítico, había multitudes de sacrificios. Israel tenía, el Señor mismo estipuló para la antigua alianza una liturgia sacrificial que se hacía en el templo. O sea, no era, la gente no iba al templo a pedirle a Dios que espontáneamente cada uno por su cuenta y a tocar pandereta. La gente iba al templo y seguía una liturgia. Todo el pueblo seguía una liturgia que por siglos se hizo exactamente la misma. Una liturgia sacrificial. Y había muchísimos tipos de sacrificios. El Levítico nos narra, el Levítico, que no es nada más que un libro litúrgico, nos narra los tipos de sacrificios que habían. Pero entre casi muchos de estos sacrificios iban seguidos por banquetes, que es lo que mucha gente no sabe, donde se comía la víctima. Estos banquetes se llamaban banquetes de comunión y el nombre que se le daba en hebreo era Selamín, banquetes de Selamín, que significa un sacrificio que une al pueblo entre sí y al mismo tiempo con Dios. O sea que muchos sacrificios la víctima después se comía entre los sacerdotes y los que lo ofrecían, y esto se llamaba Selamín, porque decía que el comer el oferente, el sacerdote, la víctima ofrecida a Dios, esto traía una especie de comunión de Dios con su pueblo. Y este sacrificio de Selamín es uno de los precedentes bíblicos de la Eucaristía, de la comunión en el Antiguo Testamento. Dice Levítico 6, del 17 al 20, el Señor habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante el Señor, en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio de holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrenda comerá en un lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas. Cualquier cosa que toque la carne será santificada. Fíjate, comer un sacrificio que había que comer en lugar sagrado. Uh-huh. Levítico 7, 15, dice: la carne de la víctima del sacrificio de comunión será comida en el mismo día sin dejar nada para el día siguiente. El sacrificio de holocausto es el sacrificio que más se conoce del Antiguo Testamento, porque era el sacrificio de ofrendas. Como vimos en Levítico 6, de 17 al 20, la víctima ofrecida por el pecado era sacrificada en el altar del holocausto. Nosotros sabemos que eso está, es un precedente bíblico. Cristo Jesús se hizo ofrenda por nuestra salvación y nos sustituyéndonos en la cruz y cargando nuestros pecados. Por eso la iglesia dice que es víctima ofrecida por el pecado. Esta ofrenda, la ofrenda de Cristo, al igual que la ofrenda de comunión, en ambas ofrendas, está haciendo un paralelo entre la, Cristo como víctima ofrecida por el pecado y los sacrificios de comunión del Antiguo Testamento, la víctima era consumida totalmente y así se entraba en común unión con Dios de Israel. Fíjate, te estabas dando cuenta que nuestra Eucaristía ya tiene un precedente
claro.
en el sacrificio y en el banquete que sigue al sacrificio. Sacrificio, banquete, Selemín. En este caso, la víctima es Cristo, es Dios. Por eso nuestra comunión no es simbólica como la de Israel, que lo que comían era una víctima, un animal, ¿no? Sino que nuestra propia víctima es el mismo Dios. O sea que la comunión que tenía Israel era prefigura de una comunión totalmente perfecta, que es la que tenemos nosotros en el nuevo pacto. Acuérdate que ya decíamos que San Pablo dijo que todo el antiguo pacto es prefigura de lo que es realidad en el nuevo. Pero fíjate lo que dice Éxodo del 12, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Esa misma noche comerán el cordero asado al fuego. Lo comerán con panes sin levaduras. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre, quémenlo en el fuego. Fíjate que es continuamente el enfatizar que la víctima hay que comerla completa. En la comida de la Pascua, todos sabemos, era sacrificado un cordero macho de menos de un año y sin defecto. Desde los primeros tiempos de la iglesia, todos los padres han considerado este cordero y él lo es prefigura de Jesucristo, ¿no? Jesucristo perfecto, Jesucristo que va sin resentirse al sacrificio, ¿no? Jesucristo hombre. Este cordero pascual prefigura a Jesucristo. Luego entonces, no solo el cordero de los banquetes de Selemín, que seguían el sacrificio, había que comerlo completo. El cordero pascual también había que comerlo completo. Y fíjate qué interesante. Ambos casos, los de la ofrenda, tanto el de la Pascua como los sacrificios de Selemín, eran corderos. Y fíjate qué interesante que cuando San Juan Bautista, en San Juan capítulo 1, versículo 36, presenta a Jesús al mundo, ¿con qué nombre lo presenta?
Como cordero.
Como cordero. Ahí está el cordero de Dios.
El cordero de Dios.
A nosotros, acostumbrados a oír eso, no nos dice nada. Pero para los hebreos no era común que a un hombre se le llamara cordero. No hay ningún caso en el Antiguo Testamento que a un hombre se le señale con el nombre de cordero. Por eso cuando San Juan Bautista dijo, ese es el cordero de Dios, tiene que haber causado por lo menos curiosidad en las personas, no porque pensarían a lo mejor ver un cordero enredado en las zarzas como vio Abraham. Sin embargo, vieron a un muchacho de 30 años. Y te acuerdas que dijimos que en la Pascua el padre de familia ofrecía el cordero.
Así
y
es.
Lo sacrificaba. Y ahora Juan presenta a Cristo como el cordero de Dios. Es el cordero que nuestro Padre Dios presenta para la fiesta de nuestra Pascua. Y en el nuevo pacto, ¿cuál es la fiesta de nuestra Pascua?
La Eucaristía.
La Eucaristía. Por supuesto. Existe también otro sacrificio en el Antiguo en el Testamento, y es muy importante, llamado Ascarrá. Este sacrificio de Ascarrá era un sacrificio muy particular. Este sacrificio lo tenía Israel como un recuerdo perpetuo de alianza. Era un sacrificio perpetuo. Fíjate que los rabinos dicen y decían que todos los sacrificios se iban a acabar menos el de Ascarrá. El sacrificio que se hace perpetuo para recordarle a Dios que Dios tiene una alianza con su pueblo. Este sacrificio, Ascarrá, se traduce cuando se escribe en griego la Vulgata, y desde antiguo, desde la versión de los 70, se escribe como anánnesis. Sacrificio de anánnesis, que se menciona en Números 10:10. El sacrificio de anánnesis, ¿tú sabes cómo se traduce a español? Mm-hmm. Sacrificio memorial. Por eso cuando Cristo dice, hagan esto en memorial mío, no está diciendo que hagan esto en recuerdo de él, porque memoria no quiere decir recuerdo en este caso. La palabra griega que se usa es anánesis, que viene de la palabra hebrea skarrá. Cuando Cristo dice, haced esto en memorial mío, está diciendo, hagan esto como sacrificio perpetuo, recordatorio de que Dios tiene una alianza con nosotros. O sea que uno de los sacrificios que más prefigura la Eucaristía en el Antiguo Testamento es el sacrificio de skarrá, que dijimos que pueden encontrar ese sacrificio si quieren tener el tiempo de buscarlo en Números 10:10. Cuando Jesús dice, haced esto como memorial, como sacrificio memorial mío, no hay ninguna duda que Jesús está dándole a esta comida pascual un sentido, un carácter sacrificial. La palabra memoria es un término sacrificial que mucha gente de otras iglesias evidentemente parece que no lo conocen. Y como te dije, se usa en la versión de los 70, en la versión original que se escribió en griego del Antiguo Testamento. También lo podemos ver en Levíticos 24:7. O sea que aparece en Números 10:10 y en Levítico 24:7. Este sacrificio que acabamos de hablar, skarrá, de anánesis, el sacrificio memorial. Y lo repito porque es importante, porque esta es la prefigura de la Eucaristía. Y en este sacrificio se comía la víctima completa por el sacerdote y por los oferentes. Y es el sacrificio que Jesús nos manda hacer. ¿Y se comía dónde? En lugar sagrado. Fíjate si no cumple todos los requisitos de la Eucaristía. El sacrificio que comemos en lugar sagrado, en la iglesia. Y lo come el sacerdote y el pueblo que ofrece el sacrificio. Yo estoy seguro que no pudo pasar inadvertido para Jesús en este momento de la última cena, cuando él dijo esta palabra, esto como memorial. Jesús lo hizo precisamente para que la iglesia no tuviera duda que lo que él estaba haciendo de cena judía, no solamente era una cena de Pascua, sino también que era un sacrificio.
Pero es curioso cómo los protestantes utilizan este versículo de forma al revés, ¿no? O sea, como si fuera un simple recuerdo.
Recuerdo, porque es que, Jorge, saberse la Biblia de memoria no es conocer la Biblia.
Bueno, primeramente que ellos nunca tratan de buscar la traducción de lo que quiso decir Jesús verdaderamente. O sea, ni las traducciones griegas, ni...
Y no solo buscar las traducciones, Jorge, es que Satanás se sabe la Biblia de memoria y no la entiende. Satanás no puede entender la Biblia. Y se la sabe de memoria porque Satanás tentó a Jesús con muchísimos versículos bíblicos, del Deuteronomio, del Salmo 91. El problema no es saber la Biblia de memoria, es profundizar el sentido espiritual del mensaje de Jesús en la Biblia, que es lo que le falta a toda esta gente que solamente repiten versículos bíblicos. San Pablo entendió perfectamente en Primera de Corintios lo que Jesús dijo. Cuando San Pablo dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte de Jesús hasta que regrese. San Pablo tenía bien claro el sentido sacrificial de la Eucaristía. En el contexto neotestamentario de la Eucaristía, vemos que el Señor, y es el discurso más difícil de Jesús, el discurso de San Juan 6, cuando dice Jesús, yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Y qué dice Jesús después? El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Yo creo que después de este versículo no había más nada que decir. Los protestantes no son, la mayoría de los hermanos de otras iglesias, no son fundamentalistas. ¿Qué cosa quiere decir fundamentalista? Que lo que está escrito se lee textualmente sin interpretar, ¿no? Por eso cuando dicen los hermanos de Jesús, ellos dicen, no pueden ser primos ni parientes porque dice la palabra hermano y la palabra hermano es hermano. Entonces cuando dice el pan que yo daré es mi carne, si fueran fundamentalistas, yo no tendría que hacer este programa defendiendo la Eucaristía. Ah, pero aquí se vuelve un interpretativo. ¿Qué conveniencia? ¿Quién pondrá las reglas de cuándo es interpretativo y cuándo es fundamental?
Así es.
Lo que se dice. Vuelvo a repetir, el pan que yo daré es mi carne. Lo dice Jesús. Y este discurso de San Juan 6 es el discurso más difícil que le tocó predicar a Jesús. Y no solo difícil, controversial, muy controversial. Jesús ya había declarado que él es el pan de vida en este discurso de San Juan 6. Si tienes noción de lo que nos dice el Evangelio, días antes de este discurso, Jesús camina sobre las aguas. En San Marcos 6:45, Jesús camina sobre las aguas y desafía todas las leyes naturales. Poco momento antes del discurso de Juan 6, unos días antes, Jesús había multiplicado los panes. San Marcos 6:35. Con este hecho Jesús dice que él hace con los panes lo que quiere. Fíjate, San Marcos 6:45, camina sobre las aguas. Él dice, yo tengo poder sobre mi cuerpo. San Marcos 6:35, multiplica los panes. Dice, yo tengo poder sobre los panes. Y ahora, en San Juan 6, dice, el pan que yo daré es mi carne. Si Jesús tiene poder sobre su cuerpo y tiene poder sobre los panes, ¿cómo Jesús no va a tener poder para transformar el pan en carne suya? Ahora, Jesús en San Juan 6 se adentra un poco más en este misterio, que yo estoy de acuerdo que es un misterio que no es fácil de entender, la Eucaristía. Por eso una persona que tiene fe mental, que tiene fe intelectual, no puede aceptar el misterio de la Eucaristía. Pero también una persona con fe intelectual no puede entender el misterio de la encarnación. Que la segunda persona de la Trinidad entra en el vientre de la Virgen sin contacto de hombre.
Ajá.
Y una persona con mente intelectual no puede entender la resurrección. Entonces no sé por qué se entiende la encarnación y la resurrección y no se entiende la Eucaristía. Este es un gran misterio que proclamar que la carne queda bajo aspecto de pan. Es algo imposible para un hombre, no tenemos duda. Pero ahora me pregunto, ¿es imposible para Dios?
No, para él no hay nada imposible.
Y aparte que acaba de darnos testimonio de que él tiene total poder sobre su cuerpo y total poder sobre los panes. Y en cronología, en este capítulo 6 de San Juan, que todos nosotros debíamos saber de memoria, Jesús habla claramente que el pan que nos va a dar es su carne. Esta frase está exenta de simbolismo. Pero para aclarar un poco más esto, vamos a ir al texto griego original. La palabra para definir carne, en griego se dice sarx. Sarx quiere decir carne, trozo de carne, cuerpo, ser vivo, hombre. Todas estas cosas cubre la palabra sarx. Vamos a ver una definición contundente de que Jesús utiliza la palabra que denota cuerpo de carne y no en ninguna forma una metáfora. Hecho que concordará con la palabra que él usa en la última cena, que usa la misma palabra. Jesús está usando, cuando usa la palabra carne, está usando una palabra griega que se traduce como carne, trozo de carne, cuerpo, ser vivo y hombre. El hombre integral, el hombre completo.
Uh-huh.
O sea, no hay ninguna posibilidad de que esta palabra sea utilizada en sentido simbólico. Existen otras dos palabras en griego para definir carne. Una es kreas, que quiere decir trozo de carne, que es la que se usa para ingerir en una comida normal. Pero fíjate que Jesús no utiliza esto es un trozo de carne. Tú usas la palabra que quiere decir carne, pero el hombre entero. Con sarx. ¿Dónde se utiliza en la Biblia este trozo de carne? Creas en Romanos 4, capítulo, versículo 21. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Y de sarx viene la palabra sarquinos. ¿Qué quiere decir sarquinos? Carnal. Que se usa en sentido simbólico. Pero que en absoluto es en la forma que lo habla, porque Jesús no usa la palabra sarquino, usa la palabra sarx, ¿no? Cuando habla. En San Juan 6:55, en la parte álgida del discurso de Jesús, porque Jesús, fíjate, comienza hablando, yo soy el pan de vida bajado del cielo. Hasta aquí parece metafórico,
uh-huh.
¿no? Y nadie dijo nada ni nadie lo contradijo. dice, y le dice a los judíos, los padres de ustedes comieron el maná, pero se murieron. Aquí Jesús le inflige una grave ofensa a los judíos. Los judíos están orgullosos de que ellos fueron alimentados 40 años por pan bajado del cielo. Jesús le dice, tanto problema ustedes con el maná que sus padres comieron. ¿Y qué les pasó a sus padres?
Se murieron.
Le dice, pero aquí está el pan. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y el que come de este pan nunca morirá. Hasta ahí todo parece simbólico. ¿Alguien protestó?
No.
No, nadie. Pero después dice, el pan que yo daré es mi carne. Y ahí sí empieza la protesta. Si los judíos no protestaron antes, ¿por qué protestan ahora? Porque entienden lo que Jesús está diciendo. Que hay que comérselo.
Claro.
Que hay que comérselo. Pero cuando la cosa se pone complicada, Jesús pone todavía la cosa peor en San Juan 6:55. Cuando Jesús dice, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Si quedó alguna duda que la intención de Jesús en el versículo 51 era simbólica, ahora debe disiparse. ¿Qué pasa con los fundamentalistas? ¿Qué es lo que está pasando con el fundamentalismo de estas iglesias? Mi carne es comida. ¿Qué cosa dice después?
Verdadera.
Aquí yo tendría que terminar el programa y todo el mundo decir amén. Pero desafortunadamente la fe intelectual no llega a esto. Jesús declara que su cuerpo carnal, sarx, ¿te acuerdas? Carne, hombre, integral, es comida verdadera. La palabra griega que dice verdadera, que usa Jesús, es aletes. Aletes proviene de la palabra alethia. ¿Y qué quiere decir alethia? En griego, verdad, veracidad, sinceridad, realidad. Ninguna de esta traducción de la palabra alethia dice por ningún momento que esto sea simbólico. Al contrario, cualquiera de las versiones que se utiliza de la palabra confirma que Jesús está diciendo que es real el misterio.
¿Y de dónde toman los protestantes de que es algo simbólico lo que dice Jesús?
Me has dejado sin palabra, pero yo siempre lo que he pensado, que es para ir en contra de la Iglesia Católica. Yo estoy seguro que si nosotros negáramos la Eucaristía, todos ellos iban a empezar a creer en la Eucaristía. Yo creo que es un problema de espíritu de contradicción. Yo siempre digo que si nosotros hoy en día desecháramos a la Virgen María y dijéramos que no nos importa más, todos ellos se volvían marianos y empezaban a ir a Lourdes.
Porque la Iglesia Luterana cree en la Eucaristía.
Creen en la Eucaristía, eso vamos a otro tema, lo tocamos otro día. No creen en la presencia real de Jesús, pero de otra forma diferente que nosotros. Ellos creen en la consustanciación, que está ahí, pero que no se convierte en pan. Igual que los metodistas y los presbiterianos creen que Jesús está ahí, igual que los episcopales, pero no de la forma que nosotros decimos que es verdadera carne. Ellos pues, creen que están, no que es simbólico, que está, pero de otra forma. Pero fíjate, antes que se nos termine el programa, porque quiero terminar con esta idea. Cuando Jesús dice, después de mi carne es verdadera comida, Jesús dice, el que no come mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y ahí se formó un alboroto increíble. ¿Por qué? Porque Jesús, en la traducción griega, cambia la palabra griega, y usa la palabra fago. Vemos que Jesús está usando en todo Juan 6 la palabra comer, fago, en griego. De ahí viene la palabra que es tragar, de ahí viene la palabra esófago. ¿No? Jesús está diciendo que no traga mi cuerpo, que no traga. Pero después que los judíos empiezan a murmurar, cuando dicen mi carne es verdadera comida, él cambia la palabra fago y usa la palabra trogos. ¿Y tú sabes qué quiere decir la palabra trogos? El diccionario Vox griego quiere decir trogo, mascar, masticar, digerir. Él está diciendo que no, fagos, quien no traga mi carne. Ahora dice que no mastica mi carne. Ahí fue cuando se formó. Los judíos dijeron, no, esto es muy difícil de entender. Si hubiera sido simbólico lo que hablaba Jesús, hubieran dicho, ay, qué bonito habló el maestro hoy. Sin embargo, dijeron, este mensaje es insufrible. El cambio que el Señor hace en suplantar el verbo fago por trogo es el centro de la doctrina de, de la Eucaristía. Esto elimina toda posibilidad de que esto sea simbólico o que sea una metáfora. Jesús habla continuamente en San Juan 4:34. Jesús dice, mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre. Y nunca nadie protestó por eso. Pero vemos lo importante que es entender estas palabras para conocer la bendición que nosotros tenemos en nuestra iglesia, Jorge, que es la Eucaristía. Y que yo sigo diciendo que ha sido tan maltratada en los últimos tiempos en nuestra iglesia. Tenemos la bendición que no tiene ninguna otra iglesia. Somos la única iglesia que guardamos la tradición apostólica de que la Eucaristía es la verdadera presencia del Señor. No porque nosotros la hemos inventado, porque la mente humana no puede inventar que uno puede comerse a alguien. Uh-huh. ¿No? Y hay protestantes, yo he oído decir en el programa, no, son caníbales. Cuidado con tu boca, hermano. Cuidado con tu boca, porque esto está llegando al insulto al Espíritu Santo.
Claro que sí.
Eso está yendo al corazón de la doctrina del nuevo pacto de Jesús.
Y es el único pecado
que no se perdona. Cuidado con la boca. El primer consejo que a mí me dieron cuando empecé en estas cosas espirituales fue, cuando uno entiendas algo, cállate. Porque las cosas del Espíritu, lo que se dice, se queda. Y se queda en la memoria de Dios. Les recordamos a nuestros hermanos que tenemos nuestro retiro ahora del Memorial Day de mayo 24, 25, 26 en la Abadía Benedictina de San Leo, aquí en el norte de Tampa. Si alguna persona está interesada en participar de este retiro, nosotros proveemos transportación desde aquí, desde Miami. Pueden llamar al 305-303-1340. También queremos anunciarles que tenemos nuestro próximo viaje en el mes de octubre. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Vamos a comenzar por Portugal, por Fátima, porque ahora ya comienza la preparación para los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Vamos a estar en el famoso santuario del Cristo Negro de Braga, en Portugal. Pero lo más importante es que vamos a estar en Santiago de Compostela. Vamos a ir por el camino de Santiago de Portugal. No el área de Francia, sino el área del camino de Santiago de Portugal, que es menos conocido. Vamos a estar en el santuario del apóstol. Vamos a ir a Covadonga, que es un santuario mariano impresionante y hermoso. Vamos a ir a Zaragoza, a la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de España. Y vamos a terminar en Madrid, viendo algunos lugares como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Cristo de Medinaceli. Si las personas están interesadas en este viaje, que es de 10 días, están interesados, pueden llamar al mismo número, al 305-303-1340, y ahí le mandarán el flyers, tanto del retiro como del viaje, y le darán todas las informaciones. Así que los esperamos, y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.